La lectura se espera para hoy a las 14 horas mediante la plataforma de Zoom. Uh-huh. Así que, bueno, la verdad que estamos sí todos muy expectantes para ver cuál es el análisis que hicieron los jueces del tribunal respecto de toda la prueba que fue producida durante varios días de debate, ¿no?
Uh-huh. Vamos a recordarlo a la audiencia, que Elías Callicó de Garay fue asesinado en el marco de una recuperación territorial que se realizaba allí en la zona de Cuesta del Ternero, la que se conoce como la Lofkenkentreu, y Gonzalo Cabrera también fue herido en ese momento y por suerte pudo superar esas heridas. Pero bueno, contanos, Andrea, ¿cuál es la prueba que ustedes pudieron colectar y que pudieron, digamos, presentar en juicio que, al entender ustedes, debería ser determinante para el jurado, ¿no?
Bueno, en realidad lo que pudimos probar en el proceso fue, digamos, las tres condiciones que pide nuestro proceso y los procesos penales para declarar la culpabilidad o no de un sujeto. Y son el tiempo, el modo y la forma, ¿no? Y la verdad es que comprobamos todo, el lugar. Digo, pudimos comprobar que ellos estuvieron en ese lugar, que ingresaron con un permiso, que estuvieron, pudimos probar también que conocían el lugar, que no es que se equivocaron y que estaban perdidos, sino que conocían ese lugar. También pudimos probar que tuvieron toda la intención, dado que hubieron un testimonio de escucha, o sea, que escuchó a uno de los acusados, a Feiser, decir que si la justicia no resolvía en 3 días este tema, él iba a contratar unos monos y iba a sacarlo a los tiros. Habló de lo que declaró Feiser en la denuncia que hace Rocco por el tema de la usurpación. Luego también un perito del Ministerio Público Fiscal que trabaja en la provincia de Río Negro, un ingeniero informático, que pudo analizar los teléfonos tanto de Facebook como de Rabasio, sale una captura de pantalla donde Rabasio se jacta de ir a resolver el problema, de que le iba a meter plomo, y es más, el interlocutor de Rabasio en esa captura de pantalla dice, mándame fotos, jaja, mándame fotos, o sea, como mofándose de la situación que iban a darle muerte a personas. Todo esto estuvo probado también que ellos tenían un interés económico en la región y que por eso resolvieron esta cuestión de la forma en que la resolvieron. Estuvo probado también que ellos huyeron de la jurisdicción, pudiendo pedir auxilio, huyeron de la jurisdicción. Y también estuvo probado que cuando se vieron acorralados, cuando detienen a Rabasio, es donde los detienen a ambos, digamos, pero que tuvieron 5 días para dar aviso, para pedir ayuda, para presentarse en cualquier comisaría del país, fiscalía o lo que fuere, y no lo hicieron. También estuvo probado que ellos se fueron pensando que habían dejado a 2 personas muertas, ¿sí? Y huyeron, digo, más allá de que tuvimos la suerte de que Gonzalo Cabrera, quien es nuestro asistido en este proceso, en esta querella, sobrevivió. También estuvo probado por parte no solo del perito forense del Poder Judicial de Río Negro, sino también por un perito experto que trajo la defensa, quien dijo que la muerte de Garay fue instantánea, o que a lo sumo pudo haber sobrevivido escasos minutos, escasos menos de 5, me refiero, y que la situación de las heridas de Gonzalo Cabrera lo pusieron en riesgo de vida por lo menos por 2 de las lesiones que estas heridas provocaban. Recordemos que Gonzalo recibió 2 impactos de bala en la zona abdominal superior, que tuvo, bueno, distintas consecuencias en su organismo que no vienen al caso decirlas por radio, pero todas estas cuestiones las pudimos probar, todas estas cuestiones presentamos un sinfín de pruebas, de testimoniales, de pericias, y creemos que el resultado no puede ser otro que la condena a estas personas que ingresaron deliberadamente con toda la intención de matar, que mataron y que huyeron pensando que habían matado a 2 personas y que huyeron intentando evadir la responsabilidad penal que le conlleva la acción delictiva que cometieron.
Uh-huh. Andrea, ¿ustedes pudieron, digamos, probar que hubo una planificación de este hecho delictivo?
Sí, la planificación se da en términos generales, voy a decir. Hay muchos más supuestos o muchos más ejemplos de o testimonios, pero hay estos dos que planteábamos, ¿no? La manifestación que hace Facebook, después hay una testimonial de Rocco diciendo que sí, que habían hecho grandes inversiones, que tenían máquinas y demás. Hay otro testimonio más de un vecino de Cuesta del Ternero que le alquilaba un lugar donde quedarse, que también habló de que se fueron porque estaban perdiendo mucho dinero. O sea, digamos que la planificación vino más que nada por el lado económico. Uh-huh. Y todo esto fue como armándose en el discurso, si los que pudieron seguir, claro, no fueron públicas, pero los que más o menos siguieron por los medios de comunicación lo que iba pasando en las jornadas de debate, se ve una cronología de cómo se fue armando y pergeñando el plan para ingresar en determinado momento. Es más, cómo esperaron a que el acampe, el que estaba entre el retén del destacamento de Cuesta del Ternero y el retén que tenía el COER, había un acampe solidario de apoyo a la comunidad. Cuando se levanta el acampe ese, dos días después se produce el homicidio. Uh-huh. ¿Esto cómo es? Ellos ingresaron sabiendo que ya no había gente abajo que de alguna manera protegiera. Digo, todas estas son situaciones que nos van afianzando este plan criminal que ellos pergeñaron para sacar a los tiros, como dijo Facebook, y como lo puso en WhatsApp Rabacio a la comunidad Lofken que entregó.
Bien, Andrea, no hay, digamos, Rocco queda, ¿cómo queda la situación de Rocco en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad que entregó? Porque bueno, ahí hay otro litigio también, ¿no? Que tiene que ver con,
claro,
la situación de la ocupación.
Sí, ese litigio hemos llegado a la parte de control de acusación, que es donde se controla toda la investigación, digamos, y se prepara la etapa de juicio. Probablemente tengamos un juicio con respecto, un proceso de debate con respecto a esta situación. Situación que nosotros consideramos que no es una cuestión que deba debatirse en el ámbito penal. Esto nos hemos cansado de decirlo, básicamente porque los derechos de las comunidades indígenas no pueden criminalizarse de esta manera. Se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que la comunidad en que entrego es una comunidad que está asentada en ese territorio de forma pacífica, que vive y convive con otros habitantes de Cuesta del Ternero también en forma pacífica. Se ha demostrado que Rocco no ha tenido perjuicio económico, dado que ha llevado adelante su explotación en otras zonas, porque donde está asentada la comunidad no es zona de explotación forestal. Todo esto lo hemos podido recabar a lo largo de las pruebas. También hemos aportado en ese proceso, ¿no?, en el de la, voy a llamarlo como lo llama la justicia, el proceso de la usurpación, para uh-huh. nosotros es una reivindicación territorial. Se ha demostrado que el señor Rocco no ha cumplido con todos los requisitos que la ley forestal y la ley de tierras le exige a los fiscaleros para poder ser beneficiario de
esos
derechos, digo, uh-huh. ¿no? Eso también hemos presentado al control de acusación la denuncia administrativa que se le ha hecho a Rocco por el incumplimiento a la normativa vigente para poder ser fiscalero. Creemos que tenemos como bastante probado la cuestión del derecho ancestral de la comunidad Lofken Tendreu para seguir asentada en ese territorio. Pero bueno, uh-huh. obviamente que también vamos a tener que pasar un proceso de debate como el que pasamos por este tema del homicidio.
Para recordar, bueno, la pena que están pidiendo, ¿cuál podría ser para Rabacio y Feilberg?
No, y la pretensión punitiva fue de 12 años para ambos, porque nosotros consideramos que hubo en realidad una, discúlpeme que se me va la palabra, un acuerdo de voluntades. Hubo un acuerdo de voluntades, hubo un plan, hubo una ejecución, y en todo eso fue en acuerdo de voluntades, desde pergeñar el plan para llevar adelante el delito, ejecutarlo, huir y todo lo demás fue realizado en acuerdo de voluntades, y eso también lo demostramos con algunos testimonios donde claramente decían quién llevaba la voz de mando, digamos, y quién obedecía. Bueno, todo eso hace que la pena también sea para los dos por igual, y pedimos una pena de prisión de 12 años.
Bien, Andrea, también te llevo a otro tema y te saco un poquito de esta cuestión de que encontró, porque, bueno, vos fuiste parte de
la gente... Te escucho rebajito.
Digo, que estuviste acompañando a las mujeres que fueron detenidas allí en la zona de Villa Mascardi, en el primer momento. Bueno, ¿qué opinión te merece la situación actual que están viviendo? Hoy, yo ayer pasé por la zona, antes de ayer, y vi, bueno, que hay banderas argentinas en todo el predio, en todo el sector... y lo que era la LOF, ¿no? Realmente es una situación bastante compleja la que se sigue viviendo en esa zona. ¿Qué impresión te causa la situación actual de las mujeres detenidas y las niñeces detenidas?
Bueno, en realidad, o sea, tendría que hacer todo una crítica fuerte a lo que es la justicia federal y la forma en que se lleva a cabo. Creo que no es nuevo, sobre todo en Patagonia, ver cómo la justicia federal va cometiendo algunas formas de llevar adelante precisamente los procesos que no están ajustados a la legalidad. Eso por un lado. Creo que si nosotros miramos que tienen prisión preventiva por un proceso, otra vez, como lo llama el Código Penal, de usurpación a cuatro mujeres con sus niñas, y nosotros analizamos los procesos de usurpación en todo el territorio federal, vamos a ver que hay una desproporcionada, pero abismal desproporcionada, sanción a las mujeres mapuche que están con sus niñas en prisión preventiva. Digo, eso me parece que nos tiene que llamar la atención. Con respecto al accionar de la sociedad y las banderas argentinas, la verdad es que en ningún momento el pueblo mapuche desconoce la bandera argentina. O sea, hay una diferencia entre, no sé, tener una bandera y un nacionalismo peligroso, voy a decir, ¿no? Sí. Pero creo que mucho de esto tiene que ver con un accionar de los medios de comunicación que de alguna manera dan... Nosotros también lo dijimos en el juicio contra Pfeiffer y Rabasio, ¿no? Donde en nuestros alegatos lo dijimos, donde cómo a veces los medios de comunicación hegemónicos generan un caldo de cultivo para que determinadas conductas racistas, xenófobas, se lleven adelante y la población, digamos, se sume a eso como pensando que eso es lo aceptado socialmente, cuando en realidad, por parte de nuestras normativas vigentes, internas e internacionales, o sea, todas esas cuestiones están prohibidas. Yo creo que hay dos componentes que se suman en todo lo que pasó en Lago Mascardi. Uno, el componente de la justicia federal y el serio análisis que debemos hacer sobre el accionar de la justicia federal, sobre la aplicación de los procesos judiciales, cómo se aplican y a quién se aplican. Y también debemos hacer un serio análisis de los medios hegemónicos de comunicación y cómo van de alguna manera generando determinadas situaciones sociales que permiten el accionar de conductas que son racistas, sinceramente.
Claramente.
Pero Andrea, bueno, eso es un análisis muy personal también, ¿no?
Pero eso es lo que te pedía también, ¿no? Una mirada personal de lo que sigue pasando allí en esa región. Andrea, te agradezco mucho la posibilidad del diálogo aquí con Radio Nacional, como siempre.
No, muchas gracias a Radio Nacional, que siempre están al pie del cañón, y que los excluyo de todo esto que decía recién de los medios hegemónicos, porque la verdad es que siempre nos dan un espacio para nuestra voz. Y bueno, nada, les deseo a toda la audiencia un fin de año que sea fraterno, que sea en paz, que sea en solidaridad. Y bueno, también deseo que el domingo ganemos el Mundial.
Por supuesto, el deseo de millones. Gracias, Andrea, un abrazo.
Ahí gracias a ustedes.